¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Y vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes el mensaje. No se preocupen, tranquilos. Ok. Ya. Ahora acerca de un corazón perfecto para Dios. Digan conmigo, un corazón perfecto. Y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22, que hace una referencia a cómo Dios se expresó del corazón de David. Ok. Dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga, todo lo que yo quiero que haga. ¿Okay? Y la semana pasada estuvimos acá en la reunión escuchando un gran mensaje del pastor Andrés y decía que nuestra identidad es ser adoradores. Y si entendemos que nuestra identidad es ser adoradores, significa que la adoración, que nuestra identidad, todo viene de nuestro interior, viene de nuestro corazón, viene de acá adentro. Me gusta un versículo que es muy conocido, que está en Proverbios 4:23, que dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Okay? Entonces, si toda la vida, la adoración, nuestra identidad nacen del corazón, fluyen del corazón, es demasiado necesario velar por la condición de nuestro corazón. Porque si tu corazón está bien, todas las demás áreas de tu vida van a estar bien. ¿Okay? Si tu corazón está bien, entonces tus pensamientos van a estar bien, tu matrimonio va a estar bien, tus emociones van a estar bien. Si tu corazón está bien, entonces tu servicio a Dios va a estar bien. Entonces, si tus emociones van a estar alineadas con respecto a Dios, entonces vas a tener un corazón saludable para adorarle. Entonces es demasiado necesario cuidar nuestro corazón, demasiado necesario. Me encanta este versículo porque también refleja que es un tesoro invaluable. El corazón es un tesoro que debemos cuidar, que hace referencia a nuestra alma, a nuestro espíritu. Sin embargo, nosotros tenemos la costumbre de cuidar más nuestro comportamiento y nuestra conducta que lo que hay en nuestro ser interior. A veces estamos más atentos a cómo nos vemos en redes sociales, nuestras palabras, nuestra imagen, nuestra apariencia, lo que otros dicen de nosotros, y no estamos atentos a aquellas cosas que estamos guardando en nuestro corazón: los enojos, las amarguras, los malos pensamientos. A veces no estamos atentos a las cosas que estamos creyendo en nuestro corazón y que se están volviendo un sistema de creencia y de verdades en nuestra conciencia. Por eso Dios quiere que hoy entendamos que nuestro corazón es más importante que nuestra conducta. Es más importante que nuestro comportamiento. Hagas lo que hagas, el corazón es lo que importa. Digan conmigo, el corazón es lo que importa. ¿Sí? ¿Saben que hace unos días, mis hijos tuvieron la genial idea de ayudarme con la cena? Me dijeron: mamá, nosotros nos encargamos, porque estaba un poquito apurada, tenía que entrar a un Zoom de una reunión muy importante, pero todavía no estaba lista la cena. Y ellos me dijeron: nosotros la hacemos, la completamos y listo. Y yo, bueno, les dejé las indicaciones muy sencillas, muy claras, traté de que fuera lo más sencillo posible. Les dije: ustedes voltean las panquecas y ya están listas y se lo comen con lo que tengan en la nevera y lo que ustedes quieran, ya. Yo voy a mi reunión, estoy bien, hago todo lo que tengo que hacer. El silencio en la casa me preocupaba un poquito, pero dije: me voy a relajar, no pasa nada. Y cuando voy a la cocina, que termina todo, ellos, su cara de felicidad era: mamá, sí, ya comimos, estamos bien, te hicimos a ti esto también, te lo guardamos. Y estaban felices. Mientras tanto, yo estaba viendo alrededor todo el desastre que se había producido en la cocina. Veía que habían botado la leche, algunas frutas en el piso, habían sacado los cojines del mueble y habían comido allí. Entonces el mueble estaba lleno de comida. Unas noticas que trajeron del colegio las pegaron en la nevera con pega blanca. Y yo, Yo no sabía si felicitarlos o regañarlos, la verdad. Pero simplemente respiré y le dije, vamos hijo, vamos a arreglar todo este desastre que acaban de hacer. Pero qué bueno que ya cenaron y me ayudaron con la cena. Y ¿sabes algo? Es demasiado genuino la intención de su corazón. Y yo creo que Dios es así con nosotros. Dios está viendo nuestro corazón más que el desastre que podamos estar haciendo con nuestra vida. Y Él nos ayuda a limpiarnos y arreglar todas aquellas cosas que nosotros hemos dañado muchas veces. Porque Él está viendo la intención de nuestro corazón. Estás aquí el día de hoy. Y Dios está diciendo, sí, lo estás intentando. Qué bueno que lo estás intentando a pesar de que hayas hecho un desastre en tu vida. Pero lo estás intentando y eso es lo que cuenta. ¿Ok? Y por eso hoy quiero decirte que nuestra batalla en la fe, más que de arreglar una conducta, es de mantener una condición del corazón sana. ¿Ok? Esa es la batalla de nuestra fe, mantener un corazón sano, un corazón limpio, un corazón conforme al de Dios. Por eso no podemos tener una conducta perfecta, pero sí podemos tener un corazón perfecto para Dios. ¿Ok, iglesia? Entonces me encantaría que te lleves esta frase en tu mente, en tu vida, el día de hoy. Quizás no podemos tener una conducta perfecta, pero sí podemos tener un corazón perfecto para Dios, y ese es su deseo. Y en el libro de 1 Samuel, capítulo 13, relata la historia de lo que leímos en el libro de Hechos, de por qué Dios desechó a Saúl y dijo que David era conforme a su corazón. Vamos a leer esta historia, es un poco larga, pero me gustaría que me sigan. ¿Están listos? ¿Sí? Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y, como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaron de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dijo: los filisteos ya están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y en esta historia podemos ver cómo el corazón de Saúl se llenó de angustia y empezó a trabajar en sus fuerzas según las circunstancias que estaba viendo. Estaba preocupado porque las tropas ya estaban desertando. Se llenó él mismo de angustia y de temor y empezó a trabajar en sus fuerzas, y como resultado desobedeció a Dios. Y el rey Saúl creyó que por ofrecer una ofrenda a Dios ya todo iba a estar bien y que Dios se iba a agradar de él. Pero no era así. Su corazón estaba en un lugar incorrecto. El corazón de Saúl no estaba obedeciendo realmente a Dios. Y yo quiero decirte que muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Creemos que haciendo las cosas de forma correcta, enfocándonos en nuestro comportamiento recto, es entonces donde vamos a encontrar la aprobación y agradar a Dios. Pero hoy quiero decirte que hacer las cosas bien no significa que realmente estamos agradando a Dios. No significa que nuestro corazón está alineado al de Él. Fíjense lo que dice Isaías 29:13, un reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Entonces tú puedes hacer todo lo humanamente correcto. Tú puedes cantar, puedes servir, puedes venir a la iglesia, puedes hacer todo correctamente, pero aún así tener un corazón lejos de Dios. Aún así tener un corazón incorrecto para Dios, un corazón lleno de enojo, lleno de amargura, un corazón inseguro, un corazón que busca la aprobación humana. Pero hoy quiero decirte que hoy es un día para poner nuestro corazón en el lugar correcto, para alinear nuestro corazón según la voluntad de Dios. Hoy es un día para entender que no se trata de que la gracia y el favor de Dios están con los que hacen las cosas bien. La gracia y el favor de Dios están con aquellos que tienen un corazón perfecto para Dios. Si van a aplaudir, pueden hacerlo bien. Quizás has estado enfrentando muchas batallas internas, quizás has estado en batallas, temeroso, angustiado, y es un llamado que Dios te está haciendo a que vuelvas tu corazón a Él. No solamente por alguna circunstancia difícil que estés enfrentando, sino que a lo mejor esa batalla que estás enfrentando, esa angustia, esa desesperación es porque no estás confiando. Tu corazón está buscando más alinear el comportamiento más que entregarle el corazón a Dios. Y hoy quiero que lo entiendas, iglesia, es tu corazón lo que Dios está buscando. Dios está buscando tu corazón, un corazón rendido, un corazón arrepentido, un corazón que lo busca Él. Por eso es que David fue promovido. La Biblia incluso dice en 2 de Crónicas 16:9, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra. Dios está contemplando a todos, nos está viendo aquí el día de hoy. ¿Y saben qué dice? Para mostrar su poder, mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. ¿Cuántos quieren el favor, el poder de Dios obrando en su vida? Entonces ese es el corazón que Dios necesita, un corazón perfecto. Eso significa que Dios no está buscando, Dios no está viendo quién vino y quién no vino a la iglesia. Dios no está haciendo una lista de las cosas buenas que tú estás haciendo. Dios no está buscando personas que hagan todas las cosas bien. Dios no está buscando un comportamiento perfecto, gente que nunca comete un error. Él busca personas con un corazón que vuelve a Él. Dios se complace más en un corazón recto que comete errores que una persona o alguien con un corazón malo y duro, pero que intenta hacer las cosas correctamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que Dios te escogió, yo creo que Dios te trajo a este lugar. Y si estás aquí el día de hoy es porque tu corazón es perfecto, tú tienes la intención de cambiar, tienes la intención de hacer lo correcto, tu corazón está vuelto hacia Dios. Es cierto, todos los que estamos aquí cometemos errores, ¿ok? Pero yo sé que tienes un corazón moldeable, dispuesto a cambiar para Dios, ¿ok? Quizás, amén, vamos a aplaudir a Dios. Quizás está terminando el año y te sientes frustrado, te sientes mal porque hay cosas en tu vida que no has superado. Quizás estás terminando un año pensando que esas batallas internas todavía no las has superado, no has pasado la prueba, ¿ok? Y te llenas de culpabilidad y empiezas a condenarte y pensando que eres inmerecedor de las bendiciones de Dios. Pero hoy quiero decirte y animarte que la razón de la cual estés así no es para que te condenes, es para que entiendas y te aceptes en el lugar donde estás, en la temporada donde estás, y creas que el trabajo que Dios está haciendo en tu corazón todavía no está terminado. Es decir, que hoy es el día donde tú puedas entender, hoy me levanto y yo creo que tengo un corazón perfecto para Dios. No importa mi circunstancia, no importa mis emociones, yo creo que tengo un corazón perfecto para Dios porque vuelvo una y otra vez a Él. Amén. Entonces, yo sé que a medida que mantengas un corazón moldeable, vuelto a Dios, comprometido a seguirlo, te aseguro que Dios tendrá su mirada sobre ti para pelear a favor tuyo. Mientras mantengas un corazón así, verás una gracia especial en ti, verás cómo Dios abre puertas a tu favor, verás cómo Dios trabaja a ti, te promueve en lugares de influencia. David fue promovido por su corazón. Si hay algo que has estado esperando de parte de Dios, si hay algo que tú le has estado pidiendo a Dios, solamente no te esfuerces en tus fuerzas humanas, sino esfuérzate en mantener un corazón correcto para Dios, porque Él se va a encargar de promoverte, de usarte y de llamarte a todos los lugares que Él te necesite. Eso es lo que Dios está haciendo y que quiere hacer en tu vida. Ahora, en esta historia entre David y Saúl, vamos a ver tres cualidades que reflejan un corazón perfecto, ¿ok? Y lo primero, ¿están listos? Siempre pregunto para entrar a los puntos si estamos listos, ¿ok? Y vamos bien. Lo primero es la sinceridad, ¿ok? La sinceridad, un corazón perfecto es sincero, muy sincero. En el capítulo 13, el verso 6, está la escena donde el ejército de Saúl empezó a tener angustia, miedo. Unos se fueron a cuevas, otros se fueron a arroyos. Saúl se fue a otro lugar, ¿verdad? Y yo quiero decirte que Dios, para Dios no era un secreto que el pueblo de Israel y que el ejército estaba en angustia, estaban en aprietos y que el mismo Saúl estaba atemorizado. Pero lo que Dios le hubiese gustado recibir de Saúl era su honestidad en cuanto a las emociones que él estaba viviendo, ¿ok? Su honestidad en reconocer y pedirle a Dios de manera genuina, de manera real, desde su corazón, diciendo, estoy desesperado, estoy angustiado, no sé qué hacer, Dios. En cambio, se justificó diciendo, ya las tropas están listas, los filisteos están listos y yo ni siquiera le he pedido ayuda a Dios, justificándose que tenía que esperar a alguien para que él le pidiera ayuda a Dios. Y yo sé que era un mandato de parte de Dios, pero Dios, por encima de un sacrificio, él quería el corazón de Saúl. Y a veces estamos, es que la adoración no estuvo correcta, es que el mensaje no estuvo correcto, eso no es excusa. Tu corazón es lo que Dios necesita, un corazón abierto, dispuesto, sincero, para que puedas recibir el mensaje y la palabra de Dios. A veces hay muchas barreras internas que no permiten que nosotros seamos sinceros. Y la verdadera sinceridad nace de un corazón vulnerable, de ser vulnerable, de reconocer que lloramos, reconocer que nos sentimos mal, reconocer que a veces no nos gustan ciertas cosas que Dios nos envía a hacer, reconocer que muchas veces tenemos debilidades, que tenemos poca fuerza. Y en el Salmos podemos ver el corazón de David en cuanto a esto. Era diferente. O sea, no era como Saúl tratando de fingir que todo estaba bien cuando realmente era un caos. No, en cambio David siempre decía todas sus emociones, decía lo mal que se sentía triste, se sentía avergonzado, cuando se sentía incluso enojado, con ira, con decepción. En el Salmo 6 hay una muestra de ello, dice, estoy agotado de tanto llorar, toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas, el dolor me nubla la vista, tengo los ojos gastados a causa de mis enemigos, váyanse todos ustedes que hacen el mal. ¿Cuántos han dicho como David? Ojalá esa persona no la vea más. ¿Ah? Y aquí lo leemos así, váyanse. Todos ustedes hacen el mal. Pero en el 2023 son corazones que dicen, ojalá yo no quisiera ver más a esa gente. ¿Ah? Desaparecen. Porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego, el Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados, que retrocedan de golpe avergonzados. ¿Qué oración más honesta en contra de sus enemigos? En cambio Saúl era, pero yo estoy esperando a ver, para ver si oro y para ver si Dios me acepta. No, en cambio David estaba diciendo, Señor, obra tú. Estos enemigos tuyos, estoy cansado, estoy agotado de pelear contra ellos, avergüénzalos, Dios. Y hoy yo te quiero animar, iglesia, a que esa vulnerabilidad de tu corazón hacia Dios es lo que va a permitir que Él obre en tu vida. Porque ¿sabes algo? Sí, ciertamente Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo lo más íntimo de nuestro ser, pero Él necesita tu sinceridad para probarte realmente si lo que estás diciendo es lo que Él está viendo de tu corazón. Probar tu honestidad realmente, probar que realmente eres sincero con Él. Y cuando eres sincero, entonces Dios puede obrar en ti. Me encanta, dice Salmo 51, en verdad tú amas al corazón sincero. Otra traducción y versión dice, tú quieres que yo sea sincero. Y otras versiones dicen, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama un corazón sincero. Entonces, desarrollar un corazón perfecto significa tener la capacidad de reconocer, de abrir el corazón, ¿ok? De abrir tu corazón. Cuando no abres tu corazón, eres presa fácil de la aprobación de las personas, porque intentas fingir, ¿ok? Intentas fingir que todo está bien, intentas fingir que todo en tu vida está bajo control, intentas fingir que tienes la respuesta para todo. ¿Ah? Saúl estaba intentando fingir, no, todo está bien, ya va a venir el profeta, ya todo va a estar bien. No necesitamos fingir, ¿ok? Y yo debo reconocer, quiero decirlo aquí en la tercera reunión, quieren escucharlo, ¿verdad? Yo quiero reconocer algo aquí delante de todos ustedes, quiero ser vulnerable. Que una de las cosas que Dios ha trabajado en mi vida es aprender a tener fe y a abrazar la gracia de Dios en momentos de caos. Porque yo soy de las personas, o era de las personas, y mi esposo sabe y me dice, me ha ayudado muchísimo con eso, de que mis niños son como que, mamá, pero vamos tarde. Sí, vamos tarde. Se está cayendo el barco. Yo soy de las personas que voy a decir, sí, se está cayendo el barco, estamos mal. Sí, me agarran aquí un poquito. Que soy un poco a veces catastrófica porque quiero decir la verdad de las circunstancias. No, aquí no nos vamos a engañar. Sí, realmente no podemos hacer esto. Y Dios ha trabajado mucho en mi corazón a entender que no significa que yo no sea vulnerable o que no sea sincera, sino a trabajar en la fe, a ser como David. Sí, el mundo se está cayendo, me siento mal, estoy mal, pero yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios real, yo creo en un Dios. Por eso es que David, al terminar los salmos, decía, pero tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza, tú eres mi Dios, tú eres todopoderoso, tú te vas a encargar, me has escuchado, tú vas a responder. Entonces, iglesia, no se trata de que veas la parte vulnerable como, voy a ser la persona más catastrófica, sí, estoy mal. No, sino que tú entiendas que tu corazón puede ser vulnerable con Dios y reconocer tu estado actual, pero reconocer también lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Por encima, tu vulnerabilidad refleja lo que Dios está haciendo. Dios no le asusta tu humanidad, tus emociones, tus decisiones malas, todo. Dios no le asusta eso. Por eso estamos llamados a mostrarnos tal como somos ante Dios y ante las personas, sin máscaras, sin fingimiento. Amén. Lo segundo de un corazón perfecto es el arrepentimiento. Vemos cómo Saúl respondió al regaño de Samuel. Le dijo Samuel, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no obedeciste? Y la respuesta de Saúl fue excusas y justificación. Se llenó de excusas y justificación. Empezó, no, es que tú no habías llegado. ¿Ah? Es que yo estaba angustiado y necesitaba ya los filisteos estaban listos para pelear. Y sabes, el enemigo del arrepentimiento básicamente es esto, las excusas y la justificación. Nosotros necesitamos ser responsables, hacernos responsables de nuestras decisiones y reconocer ante Dios que hemos fallado. En cambio, la diferencia entre Saúl y David es que David, cuando falló, ¿David qué hizo? Se acostó con una mujer que no era su esposa, prácticamente mandó a matar a su esposo, mintió, se escondió. Pero cuando el profeta en ese tiempo lo fue a confrontar, la respuesta de David fue diferente a la de Saúl. Saúl se justificó y buscó excusas. En cambio, David, vemos cómo en el Salmo 51 responde, dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio. y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Sabes? Lo más valiente que nosotros podemos a veces hacer es: tienes razón, Señor. O cuando nos vemos confrontados por algo, decir: tienes razón. ¿Cuántos reconocen que les cuesta decir: tienes razón, yo fallé? Pero sigue David diciendo: purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Reconociendo que su corazón estaba en un lugar incorrecto. Entonces, quiero decirte, iglesia, que Dios no está contando las veces en las que le fallas. No, Dios no está pendiente cuántas veces les ha fallado. ¿Saben qué está viendo Dios? Tu capacidad de arrepentimiento. ¿Cuántas veces eres capaz de regresar a Él? ¿Cuántas veces eres capaz de decir: tienes razón, Dios, me he desviado? Y como dije al principio, si estás aquí es porque eres una persona que dice: sí, con mis errores, pero estoy aquí, lo estoy intentando y Dios me ama. ¿Ah? Eso es lo que Dios está buscando, un corazón de arrepentimiento. Mientras estaba este año, yo estaba analizando hace unas semanas que este año para mí ha sido de mucho aprendizaje y crecimiento. Creo que he aprendido a amar a mis hijos, amarlos, abrazarlos. Y a veces me he sentido cargada por malas actitudes y por no hacer las cosas bien. Pero Dios hablaba a mi corazón y me decía: no es lo que hagas mal, es cuántas veces lo vas a seguir intentando. Es cuántas veces. Entonces el arrepentimiento no significa decir: ya no puedo pecar más. El arrepentimiento es: cada día me acerco a Dios y reconozco que necesito de Él. Tu capacidad de arrepentimiento es lo que Dios quiere estirar en tu vida. No, Dios no quiere que termines el año mal, culpable, lleno de cargas emocionales. Dios quiere que termines el año vuelto a Él. Amén. Lo tercero y último de un corazón perfecto es la obediencia. Sabemos lo que el profeta le dijo a Saúl. Le dijo: el trono se te va a ser quitado, el reino, hasta aquí llegó tu reinado porque desobedeciste. Y claramente Saúl no perdió el reino por la batalla que tenía en contra de los filisteos. Él perdió el reino por su desobediencia. Hay batallas que se van a ganar por tu obediencia, iglesia, no por tus capacidades, ¿okay? Y hay batallas que a lo mejor estás perdiendo hoy en día porque Dios está demandando obediencia de ti. A lo mejor estás en un conflicto, quizás estás en un momento de batallas y crees que es de parte de Dios, ¿no? Y es tu tormenta para obedecer. Es como cuando Jonás estaba en la barca, ¿ah? Que se desató una gran tormenta, pero era porque él estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y Dios tuvo que desatar una tormenta para que pudiera obedecer e ir a hacer lo que Dios le había enviado. Y algunos de nosotros podemos estar en algunas tormentas por nuestra falta de obediencia a Dios. Y el llamado del día de hoy es que necesitas interpretar la voz de Dios y el deseo de Dios en tu vida y obedecerle. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de obedecer a Jesús. Y saben algo importante, es que la obediencia muchas veces no va a ser cómoda. La obediencia, incluso nosotros no vamos a estar de acuerdo a veces con lo que Dios nos envía a hacer. ¿Ah? Eso me lleva a la historia de los discípulos cuando Jesús se les acerca y le dice: echen las redes. Vayan, lancen las redes una vez más para que pesquen. Y ellos ¿Es en serio, Señor? Ya lo he intentado mil veces. Ya estoy cansado. Es más, ya estamos guardando las cosas. Ya es como, eso es como cuando alguien llega a una tienda y ya tú estás a punto de cerrar. ¿En serio? Tú dices, ya yo iba a cerrar. Me imagino todo el trabajo que ellos ya habían hecho. Se habían bañado, a lo mejor se habían quitado el olor a pescado. Y Dios le dice, vuelvan a hacerlo. Y simplemente las palabras de los discípulos, en pocas palabras, era, no quiero, Dios. No, la verdad me da flojera. La verdad, esto está siendo difícil para mí. Pero en tu nombre voy a echar la red. Y Dios quiere que hoy tú digas en tu corazón, Señor, quizás no entiendo, quizás no sé, quizás no veo las cosas con claridad, pero lo voy a hacer en tu nombre, Dios. Ahora, esto no significa como algunas personas hacen y dicen, bueno, como dijo el pastor, entonces yo lo voy a hacer. Y tienen un enojo y una rebeldía en el corazón, diciendo como que la obediencia es porque otro lo diga. No, no, ellos no estaban diciendo como que porque Jesús lo dice. No, no, no te conformes con una obediencia simplemente porque otro te lo esté demandando, sino ten la capacidad de rendir tu corazón y decir, Señor, es en tu nombre. El nombre de Jesús significa que no, la obediencia no es para ti, es para que le permitas a Él obrar en lo que tú no puedes hacer. No sé si lo agarraste en tu espíritu, pero yo siento que Dios está quebrando mucho nuestros corazones el día de hoy para entender que hay una abundancia detrás de nuestra obediencia, que hay una bendición mayor. Cuando ellos lanzaron la red, el barco se les arrebató todo, todo de pescaditos, de todo tipo. Se sorprendieron. Y yo creo que va a ser así en nuestra vida. Habrán bendiciones abundantes. Habrán cosas que ni siquiera le has pedido a Dios que Dios quiere darte, pero eso está detrás de tu obediencia. Está detrás de ese corazón rendido a Dios. ¿Ok? En tus aguas profundas tu obediencia importa muchísimo. Cuando Dios te llama, se confirma tu llamado a través de la obediencia. Los discípulos fueron llamados por Dios en su momento más vulnerable y en su momento de mayor crisis. Dios te llamó a ti no en tu mejor momento, ¿sí o no, iglesia? Dios no te llamó en el momento donde tenías todo bajo control. Y si fue tu caso, ¡qué bueno! Pero yo creo que Dios nos llamó en nuestro peor momento. Y Dios allí sí llamó a los discípulos en su momento más real y vulnerable y les hizo la invitación que requería su obediencia. Les dijo, abandonen lo que estás haciendo y sígueme. ¡Qué valentía! ¿Sabes? Dios te dice hoy, abandona la actitud, abandona aquello a la cual te estás aferrando en tu corazón, abandona tu sistema de creencia, abandona tu orgullo, abandona tu falta de perdón, porque tu llamado se va a confirmar en tu obediencia. David fue rey cuando obedeció. El resultado fue la corona, fue la posición. Al resultado van a ser muchas cosas. Pero en el momento que tú obedeces, Dios abre los cielos y dice, este es mi hijo. Ese es mi hijo, con gran orgullo. Y quiero terminar con algo importante. En 1 Crónicas 28, 9, lo que le dice David a su hijo Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Dios quiere que le busques el día de hoy con corazón perfecto. David lo entendió y lo quiso expresar a su próxima generación, a sus hijos. Y hoy lo tenemos en la palabra de Dios para que sea revelado a nuestros corazones. Yo quiero invitarte, iglesia, a que te pongas de pie el día de hoy.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.